Se renueva la grabación de la audiencia dentro del proceso con RAICA 2024-039-799, hoy 30 de abril de 2025, siendo las 5 y 18 minutos de la tarde. Tengo constancia que precisamente reactivada la grabación de la audiencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora Lina Marcela Reynals Peralta interpuso acción de protección al consumidor en contra de Banco Davivienda S.A. pretendiendo lo siguiente, y cito: que paren los abusos de la posición dominante del Banco Davivienda frente a mí como usuario de sus productos y se le condene a la devolución inmediata de todos los montos descontados y los que se llegaran a descontar durante todo el trámite del proceso de mis productos y enviados al comercio denominado Scrip, y no continuar con esos descuentos ni con ningún otro débito no autorizado. Se condena al Banco Davivienda al pago de dichas sumas descontadas sin autorización, debidamente indexadas y con los intereses a la tasa máxima legalmente permitida. Se condena al Banco Davivienda al pago de costas y gastos procesales en razón al desgaste administrativo y personal de la suscrita por la indebida gestión y atención de las quedas generadas en razón de los débitos no autorizados. Se condena al Banco Davivienda al pago de un salario mínimo como indemnización por los perjuicios generados a la suscrita en razón a la pérdida de tiempo y molestias generadas durante más de 20 meses, requiriendo al demandado para que cese los descuentos no autorizados. Estos perjuicios se cuantifican estimando los gastos de transporte, horas laborales dedicadas a la atención del caso en oficinas y por medios electrónicos, abuso de la posición dominante del ente bancario y falta de respuesta efectiva. Termino la cita de las pretensiones de la demanda. Notificada la parte demandada, en tiempo presentó escrito de contestación y propuso como medios exceptivos los que denominó, y cito, culpa exclusiva de la víctima en el hecho generador del daño. El demandante permitió a terceros el acceso a sus elementos transaccionales, información personal, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales a cargo del consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo y causalidad. Obligaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional, buena fe por parte del Banco de Vivienda. De esta excepción se corrió traslado a la parte demandante, como consta derivado 19 del expediente, quien no se pronunció en oportunidad. Una vez desarrolladas todas las etapas previstas para el proceso verbal sumario, esta delegatura, siendo competente, procede a resolver en derecho la controversia con base en las siguientes consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Es un ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 en cita denominado como acción de protección al consumidor. Sentado lo anterior, cabe advertir que el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone lo siguiente, y cito: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, a su mandatario o a la persona que el cuentahabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad contractual de la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Al respecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público, la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello requiere dicha actividad de previa autorización por parte del Estado para que pueda ejercerse la misma. Naturaleza entonces que exige a las entidades que ejercen precisamente dicha labor mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de sus relaciones contractuales, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Régimen que se encuentra dentro de un marco específicamente de protección constitucional, no solamente por el interés público que rige la actividad financiera, como ya indiqué, de lo señalado por el artículo 335 IDEM, sino el derecho del consumidor establecido también en la Carta Política en su artículo 78. Ahora bien, tengas en cuenta precisamente que es deber propio de las entidades financieras que esta ejecución de las operaciones que van a realizar esté acompañada por un conjunto de medidas de diligencia, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad. Estas son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, que en su título primero señala el régimen de protección al consumidor financiero, siendo estas medidas correlato del derecho de los consumidores a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo dispone el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 en cita, así como el artículo 5 incorpora, conforme cita su texto, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 en cita prevé como buena práctica de protección propia a los consumidores financieros, y cito, el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Tengas en cuenta que ya adicional a este marco normativo, pues hay una sentada línea jurisprudencial por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que ha acatado desde su inicio esta delegatura para funciones jurisdiccionales. La última sentencia de esa misma línea jurisprudencial y a la que me voy a referir y voy a citar, es la SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia al magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Allí la Sala de Casación Civil indicó lo siguiente, y cito, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, haciendo énfasis y citando la circular, perdón, la Corte Suprema de Justicia, la circular básica jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Continúo la cita. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente, con la naturaleza de ese tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, haciendo cita a la Corte del artículo 1391 del Código de Comercio, y continuó que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos en que el banco, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no les son imputables. Hasta ahí la cita de la sentencia de la Corte Constitucional. Bajo este escenario corresponde a la legislatura valorar de manera conjunta el material probatorio y llegar al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o de la consumidora demandante en la realización y autorización de las transacciones debatidas y reclamadas, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación de la demandante de no haber realizado ni autorizado los descuentos cuestionados constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba. Para el efecto, si es del caso, aclararle al establecimiento bancario demandado que no puede, una vez establecida esta negación indefinida, revertir o volver a trasladar la carga de la prueba a la demandante de que ésta no fue la que realizó la autorización o que no realizó la gestión ante el comercio donde manifestó no realizar las transacciones, pues como indica la ley, precisamente es una carga que queda en cabeza de la parte demandada. En ese sentido, pues no puede trasladar esa carga probatoria al consumidor cuando éste manifiesta previamente con su demanda que no autorizó las operaciones. Al contrario, y como se ha señalado en el régimen de responsabilidad civil contractual anteriormente indicado, pues cuando el consumidor manifiesta no ha realizado unas operaciones, quien tiene la carga de probar que su cliente fue quien realizó las transacciones, que las autorizó o que permitió con su culpa de incumplimiento que un tercero las efectuara, es el establecimiento bancario demandado. En ese orden, procederá el despacho al análisis de los medios probatorios allegados a la actuación con el fin de resolver este asunto, señalando para el efecto que desde la contestación de la demanda derivados 16 y 17 del expediente digital, la entidad financiera ha indicado que los débitos automáticos que se presentaron con cargo a la cuenta de ahorros terminal en el número 4646 de titularidad de la demandante en el comercio script corresponden a transacciones que, cito, son fruto de una afiliación que se realizó virtualmente en dicho establecimiento, ingresando los datos de la tarjeta de débito, como lo son los números de la parte frontal del plástico, la fecha de vencimiento y el CVV de la tarjeta de débito, que por demás está, decir, se encuentra bajo la custodia exclusiva del titular del producto. Terminó la cita de la contestación de la demanda en esa parte. Sin embargo, analizados todos los medios probatorios allegados al plenario, pues no obra prueba alguna que determine que el accionante perdió la custodia de dichos datos personales o que se los entregó a un tercero o que autorizó a un tercero para que con los mismos realizara operaciones o cargos con cargo a su cuenta de ahorros. Para el efecto, respecto a la afiliación al comercio script, contrario a lo manifestado por la parte demandada, no obra ningún elemento probatorio donde la demandante haya autorizado dichos débitos automáticos y que posteriormente afectaron los depósitos que tenía en su cuenta de ahorros, pues no se aportó prueba de la autorización que hiciera la demandante precisamente al comercio script para realizar esos descuentos, ni documento suscrito directamente por la consumidora accionante ante el Banco de Davivienda, donde le hubiera manifestado su autorización y su manifestación de voluntad para que con cargo a su cuenta de ahorros se pudieran efectuar estos débitos automáticos o descuentos. Ténganse en cuenta que la manifestación bajo juramento del representante legal de la parte demandada respecto de cómo se puede realizar la inscripción no prueba el hecho de que la demandante hubiera efectuado dicha inscripción o afiliación. Haz en cuenta que el interrogatorio de parte solamente sirve para aclarar los hechos y para servir como medio de prueba de confesión, sin embargo, no tiene por virtud propia el acreditar un elemento en específico, en ese caso, pues precisamente esa autorización que me dio de la consumidora demandante de haberse inscrito o afiliado al comercio scrip. Al respecto, manifestó el apoderado judicial de la parte demandada que se podía observar pantallazo, página 5 de la contestación, donde se encuentra el formato a través del cual se podía realizar la afiliación respectiva. Sin embargo, si bien allá hay un pantallazo, que pues ya conocemos, no corresponde precisamente a un documento electrónico o a un mensaje de datos, si bien allí se encuentra escrito cómo se puede afiliar en ese sentido, siendo relación a una afiliación que podía hacerse hasta el 20 de junio de 2024, lo cierto es que no hay prueba alguna en el expediente donde se encuentra establecido cómo la demandante otorgó la información de los números de su tarjeta de débito, la fecha de vencimiento del código de seguridad correspondiente, debiendo en ese caso de indicar la alegatura que se encuentra huérfano de prueba en el expediente digital, que el comercio scrip tenga escrito los datos de la demandante, situación que debía pasar de la esfera de lo teorizado por parte del banco a la esfera de lo probado. Tengan en cuenta que el banco, contrario a lo que se manifestó en los alegatos de conclusión, no es una pasarela de pagos, es un establecimiento bancario y debe cumplir con la obligación de resultado de custodiar las sumas depositadas por sus clientes en sus cuentas de ahorro y no puede entonces tener por probado que el descuento de las sumas depositadas en la cuenta de ahorro se dio por una autorización cuando no tiene efectivamente elementos documentales que acrediten la misma o la confesión de su cliente, que en este caso tampoco se probó. Si no cuenta con la autorización respectiva, no puede precisamente validar esos descuentos, esos débitos automáticos que se realicen con cargo a la cuenta de su demandante. Máxime cuando, como ocurrió en este caso, en varias oportunidades, su cliente le manifestó que no autorizaba esos descuentos. Eso ocurrió en varias oportunidades. El banco hizo caso omiso a dicha orden de su cliente y siguió afectando los recursos de la cuenta de ahorros. Precisamente respecto de las compras en el comercio PlayStation que considera el banco tiene relación con el incumplimiento de las obligaciones de custodia de los elementos de la cliente, debe indicarse que una vez valorada la documental correspondiente, esto es las compras que aparecen en el log de transacciones de la demandante, pues se observa que quizás nada tienen que ver con los descuentos efectuados con cargo a la cuenta de ahorros de la demandante, pues primero no tenía ninguna relación respecto al establecimiento de comercio, donde se brinda la autorización para la realización de las mismas. La demandante manifestó que había realizado esas transacciones y el banco no probó, ni por el dicho de la demandante, ni a través de ningún otro medio, que su hijo hubiera realizado esas compras, que el menor de edad Samuel Vanegas Renal utilizara la tarjeta de débito de la demandante para efectos de realizar dichas transacciones. Es solo una teoría que maneja el banco, pero que no acreditó efectivamente dentro del presente proceso judicial. Por lo tanto, pues no hay prueba alguna de que el hijo de la demandante, el menor Samuel Vanegas Renal, realizara compras con cargo a la cuenta de ahorros de su madre, aquí demandante, sin la autorización de esta. Aquí tampoco hay ningún indicio sobre que la demandante hubiera inscrito en el comercio de scrip o que lo hubiera hecho su hijo. Eso es una idea que solamente está en cabeza del banco, en la teoría que maneja el banco, pero que no fue probada en ese proceso judicial, pues no hay soporte de hecho. Tengan en cuenta que por demás, en la grabación de la llamada, a la que alude también el apoderado judicial en sus alegatos de conclusión, pues no tiene por virtud probar ningún incumplimiento o culpa de la demandante respecto del manejo de su cuenta de ahorros, pues en la misma se alude al manejo del producto financiero de titularidad de su hijo menor de edad, el cual pues está autorizado precisamente la demandante por ser quien tiene su patria potestad y ser precisamente su madre. Así las cosas, la sola afirmación de la parte demandada respecto de la culpa o descubrir el accionante o su autorización para permitir que un tercero realizara la inscripción o afiliación al comercio scrip y así poder autorizar las transacciones desconocidas, adolece de sustento probatorio que permita desvirtuar el argumento en el cual finca la demandante las pretensiones de la demanda, dado que no basta hacer mención a una mera inferencia a causa de un resultado que en principio aconteció bajo unos presupuestos que solamente eran de resorte exclusivo de la demandante, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse precisamente como indiqué a la esfera de lo probado, por ende, haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal. Frente a lo cual, pues no, como hemos dicho, no aportó ni nada acreditó la demandada, que lograra así avizorar la culpa de incumplimiento de la parte demandante como causa común de esa afiliación, inscripción y realización de las transacciones descontadas aquí debatidas, aun cuando dicha carga probatoria refugía precisamente en cabeza del establecimiento bancario demandado, ya que correspondía precisamente a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la cuenta de ahorros que permitiera la realización y autorización de estos descuentos. En esa medida se ha acreditado la responsabilidad civil contractual del banco demandado, pues no probó alguna causa extraña que rompiera el nexo causal entre los descuentos de los dineros depositados en la cuenta de ahorros del demandante y su incumplimiento por permitir que persona diferente a la demandante accediera a estas sumas, por lo que se condenará al banco demandado a pagar a la demandante cada una de las sumas que le fueron descontadas sin autorización de su cuenta de ahorros, junto con la indexación de cada uno de esos montos desde la fecha de descuento y hasta la fecha de pago oportuno de los mismos. Para el efecto, se probó derivados 15, 17, 46 y 47 que los débitos efectuados con cargo a la cuenta de ahorros de la demandante fueron 21 y fueron los siguientes y los paso a describir. Descuento, voy a indicar la fecha y el valor. Fecha 23 de agosto de 2022, valor 47.082 pesos con 68 centavos. Del 23 de septiembre de 2022, 47.120 pesos con 87 centavos. Del 4 de noviembre de 2022, 53.669 pesos con 49 centavos. Del 4 de diciembre de 2022, 51.135 pesos con 94 centavos. Del 4 de enero de 2023, 51.469 pesos con 14 centavos. Del 4 de febrero de 2023, 49.053 pesos con 51 centavos. Del 4 de marzo de 2023, 51.957 pesos con 38 centavos. Del 4 de abril de 2023, 49.713 pesos con 6 centavos. Del 4 de mayo de 2023, 50.429 pesos con 96 centavos. Del 4 de junio de 2023, 47.192 pesos con 24 centavos. Del 4 de julio de 2023, 44.846 pesos con 70 centavos. Del 4 de agosto de 2023, 43.409 pesos con 79 centavos. Del 4 de septiembre de 2023, 43.861 pesos con 44 centavos. Del 4 de octubre de 2023, 44.313 pesos con 30 centavos. Del 4 de noviembre de 2023, 43.375 pesos con 23 centavos. Del 4 de diciembre de 2023, 43.283 pesos con 85 centavos. Del 4 de enero de 2024, 41.682 pesos con 17 centavos. Del 4 de febrero de 2024, 41.612 pesos con 84 centavos. Del 4 de marzo de 2024, 42.065 pesos con 2 centavos. Del 4 de abril de 2024, 42.030 pesos con 78 centavos. Y el 4 de mayo de 2024, 42.111 pesos con 46 centavos, para un total de sumas debitadas sin autorización de la demandante en su cuenta de ahorros de 971.416 pesos con 85 centavos, que deberá pues restituir el banco junto con la indexación, tomando en cuenta para la indexación la fecha de cada uno de esos descuentos que ya he señalado y hasta la fecha, liquidándolo hasta la fecha del pago efectivo de esas sumas. Ahora bien, no se condenará a la demandada al pago de intereses, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que las condenas por intereses, moratorios e indexación resultan incompatibles, o es una o es otra, y aquí ya se ha indicado que la condena al banco es al pago de la indexación de esas sumas, máxime cuando no existe prueba al interior del expediente edital de mora alguna del banco, pues la orden que se le dará para el pago de estas sumas antes de referidas es a partir de esta sentencia, tampoco habrá prueba alguna de la tasa de interés diferente a la que hubieran las partes pactada precisamente remunerar los saldos que estuvieran depositados en la cuenta, por lo que se dará es lugar a la condena por la indexación anteriormente referida. Ahora bien, teniendo en cuenta que el incumplimiento del contrato da lugar al resarcimiento de los perjuicios que también se le causó a la parte contractual, se procede a analizar si en este proceso judicial se encuentran acreditados los mismos. Para el efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. Esto en la sentencia SC 20448 del 7 de diciembre de 2017, en la radicación terminada en 2002-000-6801, donde indicó lo siguiente, y cito: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque existe incumplimiento de infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil. Vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, la cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna, haciendo cita ahí en la última frase, la Corte Suprema de Justicia de una sentencia de la misma Sala de Casación Civil del mismo organismo. Esta sentencia, la del 1 de noviembre de 2013, dentro del radicado terminado en 1994-26630-01, y en la sentencia SC de la Sala de Casación Civil del 27 de marzo de 2003, en la radicación terminada en 6879. Continúo la cita. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada entre otros muchos pronunciamientos, ha puntualizado, y cita, no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera interesada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia, verbigracia, intereses moratorios. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental del derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que, como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo culpa está obligado, si quiere, a que se le repare por decisión judicial a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. Tengas en cuenta pues que se presentó juramento estimatorio y se da cuenta respecto de la cuantía del perjuicio que pretendía indemnizarse. Sin embargo, analizadas de manera conjunta las pruebas recopiladas a lo largo de esta actuación judicial, no se encuentra acreditado que el incumplimiento contractual ya reconocido del banco haya acreditado a la demandante y le haya generado algún daño patrimonial o extrapatrimonial. Como hubiera sido una afectación moral. Daño patrimonial, pues adicional pues a la pérdida de los dineros, que ya se ha indicado que sí se va a condenar al banco. Sin embargo, no hay prueba alguna de otro daño que se le hubiera causado a la demandante por virtud del incumplimiento y responsabilidad civil contractual del banco. Por lo tanto, pues desde ya indico que se tendrá como probada la excepción que la parte demandada señaló o intituló como improcedencia de reconocimiento de perjuicios, es únicamente frente a dicha pretensión. Respecto a la excepción de buena fe de Banco Davivienda, tengan en cuenta que respecto a dicho medio exceptivo, este no tiene por virtud el eximir o exonerar de responsabilidad al establecimiento bancario, pues en nuestro ordenamiento jurídico sabido es que la buena fe se presume conforme lo establece el artículo 835 del Código de Comercio. Sin embargo, lo que aquí se estaba debatiendo era la responsabilidad civil contractual de la entidad financiera, la cual, como se indicó, sí fue acreditada como materializada frente al incumplimiento del banco ante la actora de permitir descuentos no autorizados de su cuenta de ahorros. Por lo que ese medio exceptivo pues tampoco tiene ningún efecto eximente de responsabilidad. Aclarado lo anterior y atendiendo lo expuesto en esta sentencia respecto de que ya se ha acreditado de manera suficiente el incumplimiento y responsabilidad contractual de la pasiva, se avisa que se tendrán por no fundadas las excepciones que el Banco de Davivienda denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Davivienda, diligencia del Banco de Davivienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Davivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. Las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros y excepción genérica. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas constatadas. Bueno, el último, antes de referirme a las costas, es de caso señalar que conforme la prueba que fue decretada de oficio por parte de este despacho, el Banco de Davivienda manifestó que la cuenta de ahorros de la demandante aún se encuentra activa y nos remitió un pantallazo de su sistema donde indica esa situación. Sabido desde lo que se ha transcurrido en el proceso que la demandante solicitó la terminación precisamente de la cuenta para que no le realizaran más descuentos con cargo a la misma y por ende, atendiendo las facultades ultra extra petita con que cuenta esta delegatura para funciones jurisdiccionales al tenor de lo dispuesto en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480-2011, ordenará al banco que en el mismo término que le otorgará para el cumplimiento de la condenatoria correspondiente, de baja y termine esa cuenta en sus sistemas y quede pues terminada de manera total esa cuenta de ahorros que vinculaba a la demandante con el banco Davivienda. Ahora bien, conforme a las consideraciones anteriormente señaladas, estaba indicando no haber condena en costas por no estar estas constatadas o probadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Y por ende, pues se procederá entonces a declarar la responsabilidad civil contractual del banco, a declarar no probadas todas las excepciones diferentes a la improcedencia de reconocimiento de perjuicios y a condenarla en el presente asunto. Conforme a las indicaciones, consideraciones antes expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no fundadas o sin efectos eximentes las excepciones que Banco Davivienda denominó culpa exclusiva de la víctima en el hecho generador del daño. El demandante permitió a terceros el acceso a sus elementos transaccionales, información personal, cumplimiento del Banco de Davivienda hacia sus obligaciones legales y contractuales, incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de Banco de Davivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional, buena fe por parte y buena fe por parte del Banco de Davivienda. Esto por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, declarar aprobada la excepción que la pasiva tituló en procedencia de reconocimiento de perjuicios, atendiendo lo señalado la parte emotiva de esta sentencia y solo respecto a que no hay condena frente a los perjuicios que se pretendían indemnizar. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco de Davivienda S.A. por los descuentos no autorizados realizados con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 4646 de titularidad de la demandante entre el 23 de agosto de 2022 y 4 de mayo de 2024 por la suma total de 971.416 pesos con 85 centavos. Cuarto, condenar a Banco Davivienda S.A. a pagar a la demandante Lina Marcela Reynals Peralta cada una de las sumas que le fueron descontadas sin autorización de su cuenta de ahorros entre el 23 de agosto de 2022 y el 4 de mayo de 2024, junto con la indexación de cada uno de esos montos desde la fecha del descuento y hasta la fecha del pago oportuno de los mismos, aportando al expediente la liquidación realizada para indexar dichas sumas. Asimismo, Este despacho, atendiendo la facultad de su ultra petita, condena al Banco de Hacienda a dar por terminado dentro de sus temas la cuenta de ahorros terminada en el número 4646, que era de titularidad de la demandante. Todo lo anterior deberá ser realizado por el Banco de Hacienda dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley respecto de la suma que debe pagar. El incumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia. Bueno, mejor volteemos. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Avienda dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la condenatoria, del anteriormente referido 20 días hábiles, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior por secretaría, archívese el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados. Teniendo en cuenta que las partes han asistido a través de medio tecnológico, les voy a dar el uso de la palabra para que en señal de suscripción del acta de asistencia se vuelvan a identificar con su nombre completo. Antes de darle el uso de la palabra a la demandante, doctor Michael, me está pidiendo el uso de la palabra, lo escucho.
Muchas gracias, doctor Oscar. Una solicitud que se realiza por parte del Banco de Vivienda, doctor, si podemos realizar una adición a ese fallo que se ha expuesto por este despacho, sería, lo coloco a su magno criterio, es el hecho en que en caso que el producto financiero se encuentre cancelado, ¿sí? Se pueda realizar el pago de las obligaciones, ya sea bien por ventanilla o por título valor, en favor de la parte demandante. Eso es lo como le comento, doctor, pues ahí tenemos una situación que pues es posible, plausible efectivamente que ese producto se encuentre cancelado. Entonces, en contrario de ello, porque si de ser así, no tendríamos cómo solventar esa obligación. Entonces, doctor, si podemos añadir a esa, a adicionar, discúlpeme, a esa providencia, en caso en que se encuentre cancelado el producto, pues poder realizar el pago mediante ventanilla o mediante cheque, si fuese tan amable, doctor.
Bueno, doctor Michael, sería el caso correr el traslado correspondiente a la demandante respecto a la solicitud presentada por el apoderado judicial de la parte demandada. No obstante, ténganse en cuenta que conforme lo dispuesto el artículo 287 del Código General del Proceso, cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria dentro de la ejecutoria de oficio o a solicitud de parte presentada la misma oportunidad. Atendiendo lo anterior, pues no observo ningún punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento en la sentencia. Por lo tanto, no va a ser objeto de adición la misma. Ténganse en cuenta que tampoco hay oportunidad de la aclaración de la sentencia. Conforme lo dispuesto en el artículo 185 del Código General del Proceso, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, puede ser aclarada de oficio a solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva. Revisada la sentencia, en su parte resolutiva no hay ninguna frase que ofrezca motivo de duda. Ya verá el Banco de Hacienda cómo realiza el pago respectivo dentro del término otorgado por el despacho. No es materia que incumba al despacho establecer cómo el Banco de Hacienda realizará el pago de esas sumas. Lo que sí es cierto es que se ordenó la terminación en sus sistemas de la cuenta de ahorros de la demandante. En ese sentido, pues no hay lugar a darle trámite a la solicitud planteada por el apoderado judicial de la parte demandada ni de correo de traslado correspondiente a la demandante, decisión que notificó en estrados. Doctora Lina, me está pidiendo el uso de la palabra, la escucho.
Gracias, doctor Ladino. Ya usted contestó la pregunta del doctor Cortázar, sin embargo, a título de aclaración para el doctor Cortázar y para el Banco de Vivienda, yo no me encuentro viviendo en el país, por lo tanto, no existe forma de que emitan un título para cobrar en una oficina de su banco porque no tengo la posibilidad de cobrarlo. Si es del caso, les puedo otorgar otro número de cuenta de otra entidad bancaria para que realicen el pago. Y concuerdo con la sentencia en que si por algún motivo todavía existe esa cuenta en el Banco de Vivienda, definitivamente la deben cancelar porque no quiero ningún tipo de producto con ustedes. Muchas gracias, solo para aclarar esa parte.
Gracias, doctora Lina. Atendiendo que no hay otro motivo para la presente audiencia, vamos a dar por terminada su grabación. Simplemente les doy el uso de la palabra, como les he indicado, para que se identifiquen con su nombre completo en señal de firma del acta. Empezando por la demandante, doctora Lina, nombre completo.
Gracias, doctor. Lina Marcela Renals Peralta, identificada con cédula de ciudadanía 32184549 de Medellín.
Gracias, doctor Michael.
Michael Cortázar Camelo, cédula ciudadanía 1032-435-92 y tarjeta profesional 289-256.
Muchas gracias. Doy por concluida la presente actuación y su grabación. Me despido, que tengan buen resto de tarde.